Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
A estas alturas de 2026, todos somos plenamente conscientes de la enorme crisis habitacional que padecemos en Canarias. La falta de vivienda se ha convertido en la principal preocupación para muchas personas a lo largo y ancho del archipiélago, desde las capitales a las zonas turísticas, pasando por municipios más pequeños. Pero este problema tiene múltiples aristas y consecuencias, y una de ellas es el incremento brutal en los precios del alquiler por habitaciones. Sí, por habitaciones, porque cada vez es más frecuente que los propietarios dividan sus viviendas y las conviertan en una especie de pensiones donde pueden alquilar por separado hasta 4 y 5 habitaciones, obteniendo un rédito económico mucho mayor. Hoy hemos hablado aquí en COPE con una ingeniera especializada en el sector inmobiliario que ha participado en obras de este tipo para dividir los pisos. Se llama Nairobi Goyes y nos ha explicado cómo se ha desarrollado este fenómeno en Canarias.
Que tú entras a una vivienda y ya la vivienda no tiene salón porque se ha convertido en una habitación para que se puedan aprovechar más habitaciones. Es decir, si una vivienda tiene 3 habitaciones, ahora tiene 4, le quitamos la zona de ocio, le dejamos la cocina y se alquilan habitaciones.
Estamos en una situación en la que por una sola habitación, repito, por una sola, se está llegando a pagar en Santa Cruz de la Laguna hasta 500 euros, lo que hasta hace no mucho era el importe de un alquiler de un piso pequeño, pero un piso entero. La consecuencia de todo esto es que muchos jóvenes que se quieren independizar se ven abocados como única salida a malvivir en una habitación ante la posibilidad de alquilar un piso entero. Y ojo, también gente que no es tan joven. ¿Es esto vivir con un mínimo de dignidad? No, en absoluto.
¿Por qué? Porque alquilar habitaciones para un joven, muchas veces, desgraciadamente, con los salarios que hay, es a lo que pueden acceder. Entonces, ¿qué tendría que cambiar? Pasando por el tema empresarial, lo bien que vendrían ayudas al emprendimiento para que esos jóvenes no dependieran solo de un salario de una empresa, sino que pudieran emprender, ayudas gubernamentales de los bancos para jóvenes.
No nos cansaremos de repetirlo, hacen falta medidas urgentes que ayuden a paliar esta situación. Y no hablamos de ayudar a ocupas o inquiocupas que infringen la ley y los contratos de alquiler, no. Hablamos de medidas que incentiven que los propietarios puedan colocar en el mercado con garantías jurídicas de cobro las viviendas que están vacías o cerradas, que son muchas, ante la desprotección que sienten actualmente. Con más viviendas en el mercado deberían bajar algo los precios. Y a partir de ahí ya podríamos hablar de otro tipo de medidas, incluyendo, ¿por qué no?, una regulación legal de los precios que va a ser imprescindible en algún momento, algún día. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Estamos ya viernes mirando hacia el fin de semana. Hoy es 27 de febrero. Se nos va ya también el segundo mes del año con este potaje meteorológico que estamos sufriendo con lluvia, con viento y con calima. Vamos a situar las claves del día con nuestro compañero Gustavo de Dios. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, no es el fin del mundo tal y como lo conocíamos y nos estimos bien. Esto es lo que cantaba Rem en la cara B de un single. Yo sé que mucha gente ahora mismo no sabe lo que es un single, pero hubo un día en que esto lo sabíamos.
Se vendían.
Sí, se vendían, sí, sí. Bueno, esa es otra historia. Tenemos nieve en el Teide con carreteras cerradas, la TF21 y la TF24. Tenemos una vía Los Realejos cerrada por desprendimientos porque se están registrando rachas de viento. Que vaya, no te digo nada. Tenemos olas de más de 5 metros en la costa de Tenerife, en la costa norte, y bueno, la posibilidad de que en zonas del norte, donde persiste una cierta calima, llueva barro. Así que al que nos escuche desde el norte, si decidió tender la ropa, mal día para eso, sí. Pero vamos a tener unas próximas horas interesantes. Bueno, Tamara Raya, Guillermo, diputada del Partido Socialista y secretaria general del PSOE de Tenerife. Bueno, habló de varias historias esta mañana en Herrera, en COPE Canarias, pero vamos a pararnos en el rastrillazo a Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular. Dice Raya que ha mentido en lo de la movilidad y que los plazos que dio para resolver el grave problema de tráfico en la TF1 y la TF5, bueno, fantasía. Sobre lo del tercer carril en estas vías, no sabe la diputada socialista que está vendiendo Dávila. Sí, esos proyectos, asegura ella, ya estaban sobre la mesa cuando el PSOE gobernaba en el Cabildo, y lo que ha hecho el tándem Coalición Canaria-Partido Popular es meterles la tijera. Lo escuchamos.
Mire, la gran mentira del grupo de gobierno que encabeza Rosa Dávila es la movilidad en la isla de Tenerife. Primero porque se comprometió a resolver un problema que lleva más de 30 años en 90 días. Esa es la primera gran mentira. Y la segunda gran mentira es que hay proyectos que nosotros habíamos impulsado como el tercer carril de la TF5 y en la TF1 y que ellos han reducido.
Pues de Tamara Raya a la portavoz de Intersindical Canaria en el Hospital Universitario de Canarias, Cati Darias, que ha vuelto a denunciar la grave problemática de pacientes sociosanitarios que ocupan camas hospitalarias pese a tener el alta médica. Iniciaron una campaña en febrero de 2025 con 600 mayores viviendo en estas condiciones, restando camas para cirugías urgentes o pacientes en urgencias. Tras el verano, la cifra, Guillermo, subió a 1.000, incluyendo clínicas concertadas, y temen que el conflicto también se extienda a otros hospitales, aparte de los de Tenerife y Gran Canaria, como los del hospital de Lanzarote. Y las condiciones, insiste Cati Darias, no son las adecuadas para los mayores allí.
En unas condiciones que, además de ocupar una cama sanitaria que detraes de una cama que necesitas para una intervención quirúrgica que tienes que suspender, o de un paciente que está accidentado y tienes en urgencias y lo tienes que dejar en el pasillo porque no hay cama, además de eso, no son el recurso adecuado para un paciente mayor frágil.
Y luz verde, y nunca mejor dicho, la luz verde a la central hidroeléctrica de bombeo en Güímar, que será una especie de central gemela de la conocida como Salto de Chira, en Gran Canaria. El Ministerio de Transición Ecológica ha confirmado el inicio del proyecto, una inversión que va a superar los 1.000 millones de euros, que una vez finalizada se va a convertir en la mayor infraestructura de este tipo en Tenerife. Se prevé que suponga un ahorro de más de 200 millones en la factura de la luz, y la pelota ahora en manos del Gobierno de España, por mucho que diga Torres que la declaración de impacto le toca al Ejecutivo Canario, porque así lo ha dicho Mariano Zapata, el consejero de Transición Ecológica, aquí en COPE Canarias.
Yo creo que el ministro Torres pues desconoce un poco el procedimiento. Bueno, no pasa nada. Seguro que en estos días se lo podrá mirar mejor, y en este minuto de partido es que está el trámite en el tejado del ministerio. Según establece el decreto que rige los hidrobombeos, ahora el ministerio tiene que emitir la orden, pedir informe después de la orden a la CNMC, pedir informe a Canarias, y luego será el Consejo de Ministros el que haga el encargo oficial.
Y así están las cosas, Guillermo.
Que no es poco, evidentemente. Por cierto, no me olvido que tenemos pleno el Ayuntamiento de Santa Cruz, que se va a debatir, lo comentábamos esta mañana al diario A Bordo, se va a debatir sobre los dos días festivos que tiene que poner el locales en el municipio de Santa Cruz, y que tienen que ver mucho con el posible cambio de fechas del carnaval. Ya saben que se está manejando abandonar las fechas habituales porque toca muy pronto este año, y habría que ver qué pasa con el martes de carnaval. Veremos si es festivo o no es festivo. Ahora lo contaremos con detalle.
Y por cierto, que a las 10:30 y reunión del PEBOL, que también estaremos muy atentos a eso por si hay alguna novedad.
También, efectivamente. Gracias, Gustavo. 10:13 en las claves del día. Hay que hablar hoy de fútbol también, porque juega el Club Deportivo Tenerife, lo hace esta tarde en el Rodríguez López, y además con homenaje a Álvaro Cervera. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Con gafas estaremos todos. Buenos días, Guillermo. Esta noche en el Lidoro Rodríguez López, porque el Club Deportivo Tenerife va a repartir unas para que todo el mundo se las ponga, todos los asistentes al estadio hoy, como homenaje a un Álvaro Cervera que ha superado el número de partidos dirigidos en el banquillo blanquiazul a José Luis Oltra el pasado sábado ante el Arenteiro. Es, por tanto, ya el entrenador con más encuentros como técnico blanquiazul.
Esta iniciativa es bastante curiosa, Juanjo.
Está muy bien. Sí. Es verdad que ya en Cádiz algo de esto se hizo. Recuerdo que anunciaron una renovación entregándole unas gafas amarillas muy llamativas en aquel momento, pero que todos los asistentes al Heliodoro vayan a tener gafas en el día de hoy cuando salten los equipos al terreno de juego, a mí me parece que va a ser una imagen muy llamativa, ¿eh?
Desde luego que sí. Oye, lo meramente deportivo, lo que queremos es seguir abriendo brecha con el Celta Fortuna, ¿no?
Sí, que no juega antes que el Club Deportivo Tenerife, como la semana pasada, con lo cual no va a pasar esto de ¡ay, cuidado, que si no ganamos estamos a 6 porque ya el Celta ganó su partido! Esta vez puede ser al revés. Se puede poner el Tenerife a 12 y que mañana los nervios estén en el lado celeste. Con la baja de Nacho Gil, importante, ha estado hasta última hora Álvaro Cervera debatiendo con su cuerpo técnico, con él mismo, si le utilizaba o no. Finalmente opta por la filosofía habitual, le reserva tranquilidad, vuelve Javi Pérez a una lista de convocatorias convocado después de muchos meses, y la duda es saber si repite con Fabricio tirado hacia la banda izquierda y Juanjo con Aitor Sánchez en el doble pivote, o bien opta por un futbolista más de banda, como podría ser Dani Fernández, Jeremy Jorge, Valde, Noel López, para cubrir la vacante que deja el propio Nacho Gil. Enfrente, un Avilés que, cuidado, está en los puestos de abajo, necesita puntos, llega con muchas ausencias, pero también con un futbolista, Cristian Rivera, que hay durante esta semana, ayer lo dijo su entrenador, el entrenador del Avilés, Dani Vidal, sí, nunca ha perdido en el Heliodoro. Hasta a la cábala se aferran en tierras asturianas para intentar mojar hoy en el estadio.
Bueno, si usted se lo está preguntando, la AM nos da un 15% de probabilidad de lluvia esta hora, esta noche, a la hora del partido. Así que esperemos que llueva, que no llueva, ¿eh? Y que eso acompañe que...
Abrigarse claro, bien, y al estadio, que el Tenerife además lo merece. Yo vengo repitiéndolo durante la semana, Guillermo, un equipo que está con 57 puntos, que hoy puede dormir con 60 puntos en la clasificación y con el camino despejado hacia el ascenso, merece que le acompañemos en todos sus partidos.
Desde luego que sí. Y que gane esta noche el Tenerife. Gracias, Juanjo.
Desde las 7:30 lo contamos. Un abrazo.
10:16, las claves del día con Carne y Colchona.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
COPE Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes Abogado, nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes Abogado, planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163. Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y ADG, o entra en decorinternacional.es.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 25 de marzo, disfruta de nuestras ofertas. Zumo de piña, Libis, Brick, un litro, a solo 1,59€. En tiendas seleccionadas. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Herrera En COPE Tenerife, Guillermo García.
10:19, tú que nos estás escuchando puedes pensar inicialmente que lo que te voy a contar ahora es el conflicto laboral de unos trabajadores, al fin y al cabo, pero son unos trabajadores cuyo trabajo nos afecta directamente a todos, y especialmente a colectivos muy vulnerables. Fíjate, los comités de empresas de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia están denunciando lo que califican como un caos provocado y un apagón democrático en la Consejería como estrategia para desmantelar los servicios sociales en Canarias. Evidentemente son acusaciones graves y mantienen que el equipo de gobierno pues lleva durante 2 años ignorando a los comités de empresas, su personal, mientras el colapso de la gestión pues provoca un récord de bajas laborales. Esto no suena, ¿eh? No suena tanto de otros temas de empresa privada que hemos tocado como de empresas públicas también o de la administración pública, ¿no? Dicen que hay un récord de bajas laborales y desprotección de los colectivos más vulnerables. Yolanda Cívico es portavoz de los comités de empresas de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes y con todos los oyentes.
Gracias, por supuesto, por atendernos y por contarnos la problemática que ustedes tienen, que al final afecta, como yo digo, a buena parte de la sociedad. ¿Tan grave es la cosa para hablar de caos provocado, Yolanda?
Pues mira, sí, porque los índices ahora mismo de bajas por situaciones que provoca la propia administración, porque ya no es que uno enferme que le puede pasar a cualquiera, sino que la propia administración con esta sobrecarga de trabajo, con esto de ponerte indicaciones o instrucciones que no son consensuadas ni negociadas, vulnerando así, evidentemente, los derechos de los trabajadores de negociar cualquier modificación de sus condiciones de trabajo. Cuando además vulneran que incluso el personal pueda tener hasta adaptaciones en su puesto de trabajo. Al final, cuando ellos quieren conseguir objetivos políticos, les da igual cómo hacerlo. Y la estrategia siempre es clara, es presionar al personal. Y cuando ya se produce el caos porque no se puede, porque terminan de baja, pues tienen la excusa perfecta para empezar a externalizar los servicios, que ahí ya, pues claro, el control ya lo llevarán otros y escapa totalmente del personal y de los técnicos públicos.
Porque esto, otras veces hemos hablado con ustedes de falta de personal, del procedimiento del tema de dependencia, pero yo creo que esta denuncia que ustedes plantean en este momento supone un paso adelante, en serio, supone un salto muy importante, ¿no? En lo que hemos hablado otras veces. O sea, la situación ya ha llegado a un punto en que yo entiendo, leyendo el comunicado que ustedes nos han enviado, que es bastante grave, ¿no?
Es que, mire, la situación realmente ya es insostenible porque no hay negociación de ningún tipo. Si ellos dicen, alegan, como he leído algunas informaciones, que sí que hay diálogo entre los comités de empresa, sí, no es cierto. Y si usted a mí me recibe simplemente para compartir conmigo que la situación es insostenible y es dramática y no pone ninguna solución sobre la mesa, sino que muchas veces pasan la pelota de un departamento a otro, pues mire, no me está resolviendo nada. O sea, yo no me quiero reunir con usted para que nos lamemos las heridas. O sea, quiero que busquemos soluciones.
Pero y más cuando nosotros de mala fe sobre la institucional, mesa. Es que ustedes hablan de mala fe institucional, proveer a la administración un entorno de violencia administrativa y burocrática.
Por supuesto. Mire, si los técnicos presentan solicitudes y no se les da ningún tipo de respuesta, sí, para poder ejercer sus derechos, desde cogerme unas vacaciones, desde, oye, pues tengo que pedir un traslado por condiciones de salud. Todo este tipo de cuestiones, si la administración no responde, esto tiene un nombre, esto es un maltrato institucional. Si yo además me obliga a recurrir a la vía judicial, como le ha ocurrido a 2 compañeras de la provincia de Tenerife, del área de dependencia, que se le han modificado sus condiciones de trabajo pese a tener una adaptación justificada con un informe de salud, y los propios juzgados te dan la razón, y aún así, como la administración recurre, sigue teniendo a esas compañeras haciendo funciones para las que no están preparadas ni física ni psicológicamente, sí, pues esto es un maltrato. Lo llamen como lo quieran llamar, ¿vale? Y luego, si ponemos todo el foco en cuestiones como, por ejemplo, en este caso, siempre se ha hablado de dependencia y el foco se ha puesto en los menores extranjeros. Pero fíjense qué incoherencia. Y bueno, tiene muchos nombres, pero vamos a dejarlo en incoherencia. Sí. La batalla que tienen con el Estado por los menores extranjeros, ¿vale? Pero se olvidan totalmente y tienen abandonados totalmente a los menores nacionales, que sabemos ya en qué condiciones están en muchos de estos centros. Lo que está ocurriendo con esos menores por no tener un seguimiento, una supervisión, ni un plan de prevención, ni una estrategia, que de hecho ya Fiscalía ha hecho varios requerimientos. porque no se emiten los informes de, oye, ¿cómo se está trabajando con este menor? ¿Qué se está haciendo para prevenir que caigan unas situaciones futuras de delincuencia o para trabajar el trauma del que viene? No se hace porque no da pie, no se puede trabajar.
Es que por lo que veo, el problema se extiende, quiero decir, el ámbito es importante, porque estás hablando del tema de los menores, pero ustedes hablan también, por ejemplo, de las escuelas infantiles, que es un tema que hemos hablado también. Exacto. En este programa, y por supuesto de la dependencia y la discapacidad, o sea, que afecta a numerosos ámbitos, ¿no?
A todos los ámbitos. De hecho, iba a poner ahora el ejemplo de las escuelas, lo de la incoherencia. Dentro del propio gobierno, ojo, tenemos al PP en la Consejería de Educación y tenemos a Coalición Canarias en la otra Consejería de Bienestar Social. Ambos tienen ahora mismo escuelas infantiles de 0 a 3 años. Diferencia con educación, 0 a 3 años, con hasta 2 y 3 profesionales por aula, con una misma ratio, ¿vale? Con una atención para la calidad educativa de esos menores y a coste cero. Y luego resulta que tenemos a los menores, mismos menores nuestros, canarios, pero que están en la Consejería de Bienestar Social, en las escuelas de Bienestar Social, con la misma ratio, un único profesional. Y encima, sí tienen que pagar por ese servicio. Pero que además, si ese profesional mañana no puede ir a trabajar, porque, oye, pues amanece mal o tiene una cita médica, no se le sustituye, y cuando tú vas a llevar a tu menor, a tu hijo, a la escuela infantil para poderte ir a trabajar, resulta que te lo tienes que llevar a tu casa porque no hay nadie para sustituir. Y la atención que puedan tener esos menores, si los oyentes son inteligentes, como entiendo que lo son, como todos nosotros que estamos analizando esta situación, evidentemente cuando hay tres profesionales para atender, por ejemplo, a 12 niños, no es lo mismo que si lo tiene que atender uno solo, ¿verdad? Entonces esas son las incoherencias, pero ellos ahora mismo se están pasando la pelota de no, yo no lo quiero asumir. Educación dice no. Oye, pues me lo das con el dinero, con las infraestructuras, con esto.
Sí, por concluir un poco mi siguiente pregunta. Es decir, cuando ustedes plantean todo esto a la consejería, ustedes mantienen que de un director a otro, de un responsable de área a otro, les están toreando y no les dan soluciones, ni les escuchan, ni se han sentado a hablar.
No, mira, es que tanto los jefes de servicios como los directores comparten el análisis de lo que hacemos nosotros de la situación. Pero siempre dicen, pero es que yo ya lo he trasladado, necesitamos más profesionales, necesitamos más personal. Al final, este es el fondo. Si no tenemos la posibilidad de contratar de manera estructural, de manera que estén siempre estables dentro de la administración para dar cobertura y dar estabilidad y una proyección a los servicios que damos a la ciudadanía, sino que estamos constantemente tirando de contratos programa, de contrataciones temporales de 9 meses, porque son las únicas herramientas que tiene esta administración, entonces nunca vamos a poder cumplir con la demanda, que por desgracia en todas las áreas cada vez es mayor. Y encima tenemos plantillas, tenemos un personal que no cubre esa demanda. Pero si encima, cuando se producen bajas, no somos ágiles a la hora de cubrirlas, y eso no es un problema ni del Estado ni de nadie, es un problema de gestión de los que están dentro de la administración, de agilidad para coger las listas, llamar y tener mañana mismo a un profesional que sustituya en el servicio que se ha quedado vacante. No lo hacen, y tenemos, por ejemplo, las situaciones menores, como decíamos antes, del programa de prevención y de menores y de protección de menores, que tenemos hasta 29 plazas vacantes ahora mismo sin cubrir, 29 situaciones de compañeros que están jubilados, que están de bajas de larga duración, que se han ido a otra administración y no las tenemos cubiertas, y son plazas que están dotadas presupuestariamente. No supone un incremento presupuestario.
¿Cómo me suena todo esto de otros ámbitos de la administración pública? Bueno, nosotros queríamos escucharles, Yolanda, yo te agradezco que nos lo hayas explicado. Desde luego la situación me parece importante denunciarlo, ahí debe quedar. No sé si se tomarán medidas de la consejería, pero en cualquier caso estamos hablando de sectores tan sensibles, pues eso, como las escuelas infantiles, como la dependencia, como la discapacidad de la que hemos hablado tanto aquí en COPE, y que son temas que están muy muy a flor de piel en toda la población en Canarias. Yolanda Cívico es portavoz de los comités de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Gracias por explicarse a los oyentes de COPE. Gracias, Yolanda.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. En fin, esta es la situación, que se repite en varios ámbitos de la administración pública en Canarias, ¿no? Esto lo hemos escuchado a los funcionarios de la Administración de Justicia, a los de Educación, a los de Sanidad. Esta es la realidad con la que tenemos que vivir. 10:29, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Al Anón a latín. Es una hermandad de familiares y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Si el alcoholismo te envuelve, no le sigas el hilo. Ayuda en el 666-506-566.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
Atención Tenerife, la Feria Motor 7 Islas ya está en Las Chafiras. Del 5 al 7 de marzo, 80 Seat y Cupra de ocasión al mejor precio garantizado. Llévate Seat Ibiza desde 138 euros al mes o Cupra Formentor desde 209,47 euros. Vehículos revisados hasta 3 años de garantía y entrega inmediata. Motor 7 Islas Las Chafiras, tu próximo coche te espera.
Ven al Carnaval de los Gigantes, los más antiguos del sur de la isla. Del 26 de febrero al 8 de marzo, disfruta de baile, gala de elecciones de reina, carnaval de día, entierro de la sardina, encuentro de murga, coso y más sorpresa. Ven con tu mejor disfraz y disfruta del Carnaval de los Gigantes 2026. Más info en redes del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdetenerife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Como nutricionista, me veo acompañando a las personas hacia una alimentación saludable y consciente.
Matrículate ya en la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Veces que hemos hablado de las quejas de los vecinos de Anaga, de la zona de Anaga, ¿no? En este programa. Muchas veces, pues, vecinos que a título individual han entrado, nos han contado el problema de colapso que hay con los aparcamientos, con los coches de alquiler, con el turismo masivo, con que no pasan las guaguas, con urgencias que no se pueden cubrir. Lo cierto es que ha llegado la situación a un punto que se ha creado una plataforma que se llama Plataforma Unidos por Anaga y que nace como un espacio común, según el comunicado que nos han enviado, de reivindicación formado por la práctica totalidad de las asociaciones de vecinos operativas en Anaga, dado el abandono sistemático y el incumplimiento de los objetivos del Parque Rural de Anaga, además de los problemas de movilidad que genial Cabildo mantienen, que no quiere solucionar, aunque es posible y muy sencillo. Solo que reza este comunicado que nos han enviado. Borja Biencomo es miembro de esta plataforma. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Saludos a todos los oyentes.
Supongo que el hartazgo y la reiteración de los problemas es lo que le ha llevado a ustedes a unificarse en este caso como plataforma, ¿no?
Bueno, pues el Cabildo sí, parece que ha conseguido algo que siempre ha sido difícil, que es la unión de toda la gente y de la posibilidad de vernos, porque la orografía ya es difícil. Pero sí, los problemas, evidentemente el más acuciante es el problema de la movilidad, porque está generando problemas de convivencia, y porque pues hay niños que vienen con hambre del colegio y llegan una hora y media más tarde a comer a su casa, médicos que no llegan tampoco a sus pacientes, situaciones a lo mejor de emergencia, y también, por supuesto, porque no podemos olvidar que vivimos del turismo, la imagen que estamos dando, que es una imagen, pues bueno, dantesca, por definirla de alguna forma.
Ustedes se quejan de que el Cabildo se ha reunido con todo el mundo menos con ustedes, es decir, que ha faltado comunicación con los vecinos en este caso.
Bueno, sí es cierto que alrededor del problema, porque también es deseo o deseamos puntualizar que los problemas de Anaga no son solo de movilidad, aunque la movilidad sea el más visible y el más acuciante ahora mismo, y que el problema de movilidad no se limita solamente a eso que has comentado, que es cierto, de los atascos y que yo mismo acabo de decir, y de la imposibilidad de paso en el punto más caliente y prácticamente único, salvo en verano, los fines de semana, que tiene Anaga. Es verdad que el Cabildo ha lanzado mensajes de alarma con los que no estamos de acuerdo, porque las situaciones de Anaga son muy diversas. O sea, en Chamorga nunca se ha oído un problema alrededor del caos o de la saturación de coches. Sin embargo, van muchos coches todos los días. Lo que pasa es que pueden aparcar. El problema del 90%, 95% de los problemas ahora mismo se suceden en la Cruz del Carmen, y es verdad que el Cabildo vuelve a ser el principal problema. Primero porque es el que lo ha generado. Es el que organiza un nudo de senderos en esa zona e instala el centro de visitantes en esa misma zona. Con lo cual es un foco de atracción. En la gran mayoría de los espacios naturales, los centros de interpretación suelen estar en los bordes. No te digo que no hayan excepciones a esto que acabo de decir, pero normalmente siempre están en los bordes o en los límites exteriores de los espacios naturales. Y después, pues no cabe duda de que en los últimos 15 años el Cabildo ha ido reduciendo aparcamientos posibles en toda Anaga, incluido la Cruz del Carmen. Y la solución de este 90%, 95% de la visibilidad del problema, que es mucho más profundo, como te acabo de decir, y mucho más amplio, porque las guaguas llegan y no tienen dónde aparcar. Y entonces muchas veces se instalan en medio de una carretera general, te hablo en el caso de las playas. No tienen una zona donde dar la vuelta, con lo cual los vecinos del Roque de las Bodegas estamos continuamente soportando el pi, 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 pi de dar la vuelta en una zona y con una maniobra que no está permitida según el código de circulación, igual que tampoco está permitido pararse en medio de una carretera.
Claro.
Entonces los problemas de movilidad no es solo las guaguas lanzaderas. Si el Cabildo desea abordar este problema y muchos más que tiene Anaga, debemos de hacerlo seriamente, con datos y atendiendo a las diferentes realidades de cada barranco, que no son las mismas.
Partiendo de esa base, ¿qué soluciones proponen ustedes? Porque ustedes han presentado una serie de escritos de solicitudes por registro de entrada en el Cabildo, ¿no? En el Cabildo del Ayuntamiento de Santa Cruz y el Ayuntamiento de La Laguna, en las tres instituciones. ¿Pero qué soluciones proponen ustedes, Borja?
Pues mira, en el caso de la Cruz del Carmen, evidentemente hay soluciones a corto plazo que solucionarían por lo menos el problema de colapso y de la imagen turística que estamos generando, que es un señor con un pito gestionando el tráfico. Y en vez de permitir que los coches el problema de la Cruz del Carmen es ausencia de aparcamientos, entonces, ¿qué pasa? Que a partir de las 10 y algo de la mañana, pues ya el parking está lleno. Entonces llega el primer coche y se aparca dentro del parking, pero mal aparcado, esperando a ver si alguien sale para él coger esa plaza. Llega el segundo y se vuelve a parar. Y llega el tercero y ya está en la carretera general, en medio de una curva. Entonces, y de ahí para atrás ya se forman colas que superan hasta la entrada del Batán. Entonces, pues evidentemente, igual que se hace en la Rambla, igual que se hacen hasta los mal llamados gorrillas en muchos aparcamientos de estos espontáneos que se organizan en obras que no han sido construidas, mismo en Santa Cruz, pues hay que ordenar el tráfico y gestionar el tráfico. Un señor con un pito, un chaleco reflectante, bien sea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o bien sea, pues habiendo recibido unos cursos que por eso se dan, las personas que realizan cortes de carretera en el servicio de mantenimiento de carreteras del Cabildo son personas habilitadas para eso porque han dado unos cursos y hay un acuerdo explícito con la Guardia Civil que los autoriza. Entonces, pues lo mismo en la Cruz del Carmen, un pito y señores, circulen. Se acabó el problema de la Cruz del Carmen. Pero es verdad que también va asociado a eso, hay otro problema ahora mismo. Es la de la gente caminando por la carretera entre la Cruz del Carmen y el Pico del Inglés. Y eso es un peligro que yo mismo la semana pasada casi no atropello a una pareja con un niño. Porque hay una hora de la tarde en donde por el sitio donde yo estaba pasando da el sol de frente y no lo ves. Es que no lo ves y de repente te encuentras con tres personas ocupando un tercio del carril en sentido contrario al que tú vas. El Cabildo está poniendo en riesgo y está no solo la circulación vial, sino contra este. No sé si me entiendes, no sé si me explico. Sí, somos perjudicados en buena fe que llegamos por allí y de repente le puedes levantar las piernas a una persona que simplemente está tratando de disfrutar de sus vacaciones. Evidentemente es urgentísimo desde hace mucho tiempo hacer un sendero entre la Cruz del Carmen y el Pico del Inglés, un sendero que en su parte ya existía porque había un cortafuegos anteriormente por ahí, sí, donde incluso aparcaban coches. Pues, lo que, ¿sabes? El Cabildo lo que no puede seguir es dilatando la solución para llegar a que la cosa estalle y se pudra, para al final acabar imponiendo su solución.
Pero aquí la cuestión es, ¿ustedes esperan, Borja, que estos escritos que han presentado, que esta conformación de esta plataforma sirva para aumentar el diálogo con el Cabildo? Que creo que es la clave de todo esto, que el Cabildo les escuche. Es decir, ustedes nacen con ese firme propósito, entiendo.
Vamos a ver, nosotros nacemos con el firme propósito de llamar la atención y de empezar a que se tome en cuenta que aquí estamos padeciendo una serie de situaciones que son insostenibles. No solo ya los vecinos, que por supuesto es el nombre de los que yo estamos hablando, pero evidentemente también estamos dando una imagen turística a gente que viene aquí a intentar pasarlo bien, claro. Y se lo estamos poniendo, ¿sabes? Los obligamos a situaciones caóticas, a situaciones absolutamente descontroladas y a una falta de servicios y de control del uso público de este espacio alarmante. Porque a estas alturas, que no hayan pues aparcamientos, o sea, así de claro lo digo, aquí nunca se ha invertido en aparcamientos, o sea, aquí estamos igual que en los años 60, y la idea ha seguido creciendo, y esto es un parque rural, esto no es un parque natural, ni un parque nacional, esto es un parque rural donde vive gente, y la propia ley no se cumple ni se ha hecho por cumplir nunca.
Es triste decirlo. Borja, vamos a seguir pendientes de ustedes y estaremos en contacto las próximas semanas o meses, lo que haga falta, para ver si realmente hay, alguna respuesta por parte del Cabildo y les deseo mucha suerte en esta andadura que acaban de comenzar. Borja Bencomo, como digo, es miembro de esta plataforma, Unidos por Nada. Muchísimas gracias por contarse a todos y a todos de la cadena COPE. Un saludo.
Un abrazo.
Gracias. 10:42, vamos a nuestro tiempo de análisis, que tenemos que hablar de pensiones no contributivas.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, 17 minutos para las 11. Ayer se habló de pensiones en el Congreso de los Diputados. Ya saben que el famoso decreto omnibus de algunas semanas se había, bueno, pues partido en varias partes, como pedían algunos partidos de la oposición. Se ha aprobado la subida de las pensiones no contributivas. No se ha aprobado el denominado escudo social, con el voto en contra de PP, de Vox y de Junts, por esas medidas que favorecían el fenómeno de la ocupación, tal y como ha explicado los partidos de la derecha, tanto nacional como independentista, por ser respetuosos los términos, vamos a decirlo así. Pero lo cierto es que desde Coalición Canaria se ha defendido una realidad que tenemos en Canarias, que es la presencia mayoritaria de pensiones no contributivas. Y ayer Cristina Valido pedía esa revalorización también de las pensiones públicas, pero también en materia de pensiones no contributivas. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Ustedes han querido poner el foco en este tema, dado el último, el alto número de pensiones no contributivas que tenemos en Canarias, ¿verdad?
Sí, efectivamente. A nosotros nos parece injusto que en un momento en el que el gobierno presume de que la economía va tan bien un momento en el que tanto la ministra de Trabajo como el propio Pedro Sánchez carguen contra los empresarios porque tienen que seguir subiendo los salarios, ya que él, según ellos, todos los empresarios están enriqueciendo, al mismo tiempo presumiendo de que la economía va como un cohete, ellos mantengan, en el caso de Canarias exclusivamente, aunque esto pasa en todo el Estado, a 43.000 personas viviendo con una media, y digo una media porque muchos de los que me escuchan dicen no, 600 euros al mes, no, menos. Hay gente que vive con 400 y poco. Si el gobierno dice que es imposible vivir con el salario mínimo, que hay que subir los salarios, ¿cómo pretenden que quienes dependen de ellos, del Estado, vivan con menos de 600 euros al mes? Es de una incoherencia absoluta, y eso es lo que traté ayer de hacer ver desde la tribuna en el poco tiempo que tengo para intervenir, pedirles un decreto para subir las pensiones no contributivas. Porque además se da otra paradoja. El ingreso mínimo vital, que es más elevado y que atiende a otras circunstancias familiares, sube un 11,4%. Y las pensiones contributivas solo suben un 7%. ¿Tú sabes cuánto es un 7% de 500 euros?
Muy poquito.
¿Qué puedes hacer con eso? ¿Qué mejora es esa para alguien que gana ese dinero? El ingreso mínimo vital, que también es para personas que no tienen recursos, sube un 11%. Es como cuando hablamos de, no, pues las pensiones crecen un 2,7. Bueno, pues un 2,7 para quien tiene una pensión de 2.000 euros, pues a lo mejor, pero para quien tiene una pensión mínima no es nada, absolutamente. Oye, y todo esto con una economía que va como un cohete.
Sí, bueno. Va como cuenta, según dice Pedro Sánchez. Todo es muy porque las cifras macroeconómicas pueden decir lo que quieren decir, lo que algunos maquillen para que digan lo que quieran decir o quieran transmitir a la sociedad, pero al final la microeconomía, los bolsillos, y estamos hablando ahora de los canarios, los bolsillos de los canarios, no notamos que vaya nada como ningún cohete. Pero bueno.
Efectivamente, y por eso me parece que la mejor manera de que esa economía que dicen que va tan bien sea percibida por la gente de a pie es que quienes tienen los bolsillos más vacíos, los que ganan menos y que son los que dependen del Estado, vean alguna mejora.
Claro. Oye, explícame una cosa, Cristina. El Congreso aprobó hace 2 años, además por amplia mayoría, una iniciativa que presentaron ustedes a favor de una modificación normativa que permitiera que las comunidades pudieran complementar estas prestaciones no contributivas, ¿no? Sí. 2 años después, ¿qué ha pasado? ¿En qué ha quedado esto?
Pues en nada, no han hecho nada. Yo he tenido multitud de reuniones con el secretario de Estado de Seguridad Social, las he tenido yo, las ha tenido la directora general del Gobierno de Canarias, que también vino a algunas de las reuniones conmigo, otras que han mantenido yo solos, y bueno, muchas buenas palabras, pero al final la modificación no se produce. Para que todo el mundo nos entienda...
Se aprueba el Parlamento, que sí... Que una iniciativa a favor de esta modificación y después el Poder Ejecutivo hace lo que le da la gana y no hace la modificación normativa. ¿Es así?
Bueno, no es extraño que las proposiciones no de ley de todos los parlamentos en muchas ocasiones no se cumplan, pero sí que es todavía más doloroso cuando es el propio Partido Socialista quien vota a favor en el Congreso.
Claro.
Porque si fuera una proposición no de ley que prospera con el voto en contra del gobierno, pues ya tú te puedes imaginar que no van a hacer nada porque eso salga adelante. Pero cuando es el propio Partido Socialista el que vota a favor de esta modificación, el que negocia conmigo el texto para apoyarlo y después se quitan de en medio, me quedo sola peleando con el ministerio, el gobierno de Canarias peleando con el ministerio y no avanzamos, porque todos son buenas palabras, pero la modificación no llega, pues al final no podemos hacer nada. La modificación se trata, Guillermo, de que las personas que tienen una pensión no contributiva, que tienen como condición no tener ningún otro ingreso, no se vean perjudicadas si reciben un ingreso del gobierno canario para completarles ese dinero. Es decir, dígame usted, amplíe el límite de máximo de ingresos que pueden tener estas personas para que yo les pueda dar algo. Si usted no mejora esas pensiones no contributivas, permita que las comunidades autónomas sí puedan hacerlo. Pues todavía estamos esperando esa modificación. No sé si recuerdas que hace poco tiempo el gobierno canario dijo que iba a dar una ayuda de 400 euros, una ayuda de 400 euros anual, imagínate tú, o sea, o 400 euros al año, a las personas que están con pensiones no contributivas, y lo que recibieron fue una amenaza al gobierno del Estado de llevarlos a los tribunales por incumplir la ley. ¿Tú crees que en este escenario se puede hablar de economía magnífica y decirle a los empresarios que no sean avariciosos y que repartan los beneficios, que ya está bien? Pues, señor, hágaselo mirar, es lo que les digo. Háganselo mirar, porque desde luego la coherencia no existe.
Claro, efectivamente. Una última cuestión, Cristina. Ayer una derrota del gobierno, ¿no? Una más, desde que Junts anunciaba que le retiraba el apoyo. Todo esto tiene sentido. Es que yo te lo pregunto cada vez que hablamos, pero es que cada vez que pasa una cosa de estas, yo creo que está en boca de todos. Es decir, ¿tiene sentido esta agonía? ¿Tiene sentido seguir en Moncloa sin poder gobernar, sin poder sacar iniciativas adelante en un congreso? ¿Todo esto tiene sentido?
Para Pedro Sánchez, sí. Para nadie más, probablemente. Bueno, para parte de su equipo, que tratarán de alargar lo más posible su estancia en el gobierno y encontrar la fórmula de movilizar a la izquierda, de crear una izquierda a la izquierda de ellos con la que poder sumar. En fin, necesitan tiempo para montar todas estas cosas y tener alguna posibilidad. Ellos tienen encuestas, ellos saben que en este momento ir a unas elecciones generales para ellos puede ser terrible. Y necesitan tiempo para rearmarse, sobre todo en la búsqueda de ese experimento a la izquierda de la izquierda que les dé alguna posibilidad de sumar, porque si no, no van a llegar a los escaños necesarios. Uh-huh. Y yo tengo clarísimo que Pedro Sánchez está dispuesto a llegar al 27 de cualquier manera, entre otras cosas porque tiene una situación judicial familiar que también tiene que resolver. Y claro, que no tengas ninguna duda de que ese tipo de cosas, sin poder, sin asesores, sin la abogacía del Estado, sin amigos o cargos colocados por ahí en el mundo judicial, es mucho más difícil enfrentar.
Te voy a hacer una última pregunta. Fíjate lo que te voy a decir. Poniéndonos un poco en la mentalidad egoísta que tienen los partidos independentistas como Junts, Esquerra, etcétera, los vascos, etcétera, que no es el caso de Coalición Canaria, porque Coalición Canaria es un partido nacionalista que defiende los intereses de Canarias, corrígeme si me equivoco, pero son constitucionalistas y tienen creo que un sentido
constitucionalista, y nunca hemos sido
por eso
nunca.
Y creo que tienen un sentido mucho
ni separatista,
correcto, y creo que tienen un sentido mucho más amplio de lo que es el bienestar de el interés de todos los españoles y de sentido de país que lo que no tienen los independentistas, evidentemente. Pero poniéndonos
déjame que te recuerde rápidamente una frase que nos define muy bien, que decía mucho Adán Martín y que yo siempre he utilizado: el nacionalismo canario no levanta muros, tiende puentes.
Bien. Pues mira, esa es una buena frase. Poniéndonos en ese contexto, quiero decir, para Canarias, ¿qué sería mejor en este momento? ¿Repetir un gobierno socialista con esos partidos a la izquierda, que no deja de ser un eufemismo, lo de partidos a la izquierda del PSOE, pero bueno? ¿O un gobierno de PP con Vox? ¿Sería perjudicial un gobierno de PP con Vox más que un gobierno de izquierda y de extrema izquierda?
Estamos en la misma situación, Guillermo. Lo hemos vivido. Es que no tenemos que imaginar mucho. Hemos vivido gobiernos de mayoría de derechas y gobiernos de mayoría de izquierda.
Sí, pero no con Vox.
Bueno, es que el añadido de Vox es como el añadido de Podemos en su día. Nosotros no queremos posturas radicales ni extremos. Nunca hemos estado cerca de esas posiciones. Y me preocupa lo mismo de un lado que de otro, con la excepción de que en los partidos a la izquierda de la izquierda hay una defensa de la pluralidad del Estado español, de los distintos territorios, de las diferencias, una defensa de sus estatutos de autonomía, que en la extrema derecha no hay. La extrema derecha busca la centralización, el ordeno y mando desde Madrid, volver a etapas pasadas, no cree en la defensa de los estatutos de autonomía, no cree en las policías autonómicas, no cree en los tratos singulares, vota en contra de todas nuestras peticiones singulares como región ultraperiférica, no cree en Europa, estamos hablando de un partido que ha dicho negro sobre blanco, clarito, que los inmigrantes se tienen que quedar en Canarias y que no pueden pisar España. Pues, ¿qué quieres que te diga? No nos gustan los extremos ni uno ni otro, pero es que en este caso estamos hablando de unas posiciones que para Canarias son peligrosas, dañinas y un retroceso enorme. Después de tantos años de autonomía y de conseguir tantas leyes que nos protegen, que nos defienden, consideración especial en Europa, nosotros no podemos permitir que nos traten como Albacete, porque no tenemos nada que ver.
Obviamente. Bueno, Cristina, esperemos que sobre el tema de las pensiones se tome nota alguna vez. Cristina Valido es diputada de Coalición Canaria del Congreso de los Diputados. Gracias, como siempre, por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes por estar siempre también pendientes del trabajo que se hace por allí, que aunque tú no te lo crees, a veces uno tiene la sensación de que no llega. Así que agradezco que también se hagan eco de lo que ocurre en el Congreso. Gracias.
Muy bien, gracias, Cristina. 5 minutos para las 11. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.gravitat.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En la Orotava.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Del 25 de febrero al 1 de marzo, vive 5 días de ritmo, color y fantasía. Encuentro Regional de Murgas, 27 de febrero. Comparsas en la calle, Coso. El sábado 28, Gran Noche Latina, con el sonero del mundo, Oscar de León. El Morocho y las orquestas Acapulco y Caracas Latin Brothers. Y el domingo 1 de marzo, Carnaval de Día y fin de fiesta, con la orquesta Nueva Línea. Ven a disfrutar del carnaval. Más información en www.candelaria.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Bueno, vamos a darnos una vueltita al Canaima, ¿eh? A ver qué menú tienen nuestros buenos amigos. Qué bueno, mira, cremita de verduras con el fresquito que hacen, tus vendas, ensalada de col y fruta. De segundo, tallarines con champiñones de bacon o arroz frito con verduras y pollo. Qué bueno, con salsa de soja. Y de postre tarta de calabaza, nada. Adjudicado el menú hoy. ¿Qué no te gusta el menú? Pues mira, tienes en sugerencias ensaladilla, ensalada paraguaya, pata asado, queso asaya, un queso asado, un pulpito a la gallega, un salpicón de atún. También tienes, por supuesto, solomillo de res y de cerdo. Todo con la garantía del Canaima, porque es comida casera. No tienes que estar cocinando en casa, ya lo sabes. En el Polígono Costa Sur, Restaurante Canaima.